COPE más Vitoria.
Estar informado.
COPE más Vitoria, mediodía COPE, un poquito más cerca de ti cuando es la 1:07 y nos vamos a acercar al Palacio Europa de Gasteiz, porque ahí ha tenido lugar la jornada hacia un modelo de vida independiente para las personas con discapacidad de Euskadi. Se ha presentado un diagnóstico realizado entre 2021 y 2022 sobre la situación de las personas dependientes en Euskadi, que va a servir de base para el modelo vasco de dependencia. Enseguida escucharemos a Mikel Marcorra, que es el presidente del CARTEAN, la Asociación de Disminuidos Físicos de Euskadi, y que ha estado muy involucrado en esa presentación del diagnóstico de cómo están las cosas y del proyecto para que eche a andar cuanto antes. Y también nos iremos al Centro de Estudios Ambientales. Tenemos muchísimas ganas de conocer su agenda y de ver cómo están los humedales, ese pedacito de naturaleza que nuestro querido Gorka Belamendía nos trae aquí una vez al mes. Saludos de David González en la realización técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. Comenzamos viendo el tiempo y tráfico. Sala de pantallas, Mónica, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación del carril derecho en la calle Pamplona, entre las calles Bayona y Roncesvalles, sentido entrada ciudad, y de la ocupación del carril de circulación en el parking de Chauri, en la calle Santa María. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo, ya hemos pasado esas brumas y nieblas matinales y ya se está quedando el día soleado, con nubes medias y altas que llegarán de nuevo por la tarde-noche. Viento sur con rachas fuertes, ¿eh? Atención a ese viento que se intensifica. Temperaturas mínimas sin grandes cambios o en ligero ascenso. Máximas en ligero a moderado ascenso. También vamos a llegar a 25 grados en esta jornada de miércoles. Estamos ya cerquita, tenemos 22 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Estamos con Mikel Marcorra, el presidente del CARTEAN, que es la Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Euskadi. Mikel, eguerdión.
Eguerdión, Mari.
Bueno, después de la presentación de esta mañana queremos preguntarte, tú que has estado en el que has estado muy involucrado acerca del diagnóstico de manera somera de la discapacidad en Euskadi, ¿cuál sería la fotografía en estos momentos?
Bueno, el proceso hasta llegar a este diagnóstico ha sido largo, pero bueno, o sea, ha desembocado en definir un modelo y sobre todo pues en establecer una serie de acciones a futuro para hacer efectivo el derecho a la vida independiente, ¿no? Uh-huh. El modelo que se ha definido se basa, pues, sobre todo y principalmente en lo que es el derecho que tenemos las personas con discapacidad a elegir libremente nuestro proyecto de vida, es decir, dónde, cómo y con quién vivir, y que no tengamos que vivir un proyecto de vida que diseñan otras personas o instituciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sobre ese eje, al final se han trabajado acciones en ámbitos como la vivienda, apoyos personales, sobre todo la asistencia personal, en el ámbito de los puertos de apoyo, en garantizar ingresos dignos, y entonces, bueno, si trabajamos y garantizamos estos elementos, podemos hacer efectivo, pues, el derecho a la independencia. Bueno, la fotografía no es muy diferente, pues, al resto de la población, ¿no? Bueno, hablamos de personas, pues, sí que en comparación con menores límites, o sea, niveles de ingresos, hablamos de una situación de exclusión habitualmente superior al conjunto de la población. Habitualmente también es un perfil, sobre todo en las personas jóvenes, que cuesta mucho más tiempo, a veces es imposible desarrollar procesos de emancipación. Hablamos de muchas personas con discapacidad que viven en entornos residenciales, con lo cual lo que antes decíamos de la libertad de elección pues está anulada prácticamente. Hablamos también de un perfil de personas habitualmente que viven con familias, con padres, sobre todo con madres, que cuando eso es una elección está bien, pero cuando es algo impuesto por la falta de alternativas, pues es algo menos positivo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería un poco la foto de colectivo de personas con discapacidad en España.
El derecho a la vida independiente es un gran desconocido, Mikel. Contempla la creación de una ayuda que el diagnóstico sugiere crear en Euskadi. ¿Existe alguna ayuda, existe alguna semejante? ¿En qué consistiría?
bueno, en el sistema más pues servicios sociales, pues sí que hay algunos recursos que están orientados a facilitar, ¿no?, proyectos de vida independiente, pero todavía no hay un enfoque integral, ¿no?, transversal de lo que es este derecho. Entonces sí que planteamos en este diagnóstico pues que hay que trabajar sobre una prestación orientada a garantizar el modelo de vida independiente, junto con también trabajar en ámbitos, como hemos comentado, de garantizar ingresos, vivienda, productos de apoyo, y muy importante trabajar sobre la figura de la gente personal, ¿no?, una figura que está reconocida legalmente, pero que todavía no se ha desarrollado de forma suficiente y adecuada, ¿no? Entonces, bueno, pues es un aspecto importante, somos conscientes, porque derecho a la vida independiente pues no se limita a una prestación, una ayuda, sino que tiene un enfoque mucho más integral, transversal, pero a su vez también es una oportunidad para poner a Euskadi pues en el carril de la convención, ¿no? Porque cuando hablamos de vida independiente, es un derecho reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, es una oportunidad para que Euskadi garantice este derecho reconocido en la convención.
Uh-huh. Y, Miquel, los servicios los presta sobre todo la Diputación, pero también hay teleasistencia municipal o RAIDE del Gobierno Vasco. ¿Es fácil para una persona con discapacidad acceder a todos o es un poco caótico? ¿Cómo lo ves?
Bueno, es un reflejo de la arquitectura institucional que tenemos en Euskadi, ¿no? Muchas veces pues el nivel competencial está distribuido entre el Gobierno Vasco, regiones rurales y ayuntamientos, ¿no? Cuando hablamos de bien independiente, siempre la puerta de entrada son los servicios sociales municipales. A nivel de prestaciones se regulan a nivel de autonómico, y luego pues la aplicación de desarrollo se produce en las diputaciones forales, ¿no?
Gracias, y que todo vaya lo mejor posible, que se vayan solucionando y llegando a esas metas, Miquel.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias. Historias que rompen prejuicios.
El nombre historias de un coro muy especial.
¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar
de con lunes ella a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba.
Mediodía.
No
samba.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Gostou da dupla e fez também.
1:13, da gusto escuchar esta sintonía y ver la alegría que nos trae. Bueno, la trae durante todo el año, pero que se hagan venir de vacaciones nuestro querido Gorka Belamendía, técnico del Centro de Estudios Ambientales, ornitólogo de la Sociedad Aranzadi, Premio Periodismo Ambiental 2021. Buenos días, bienvenido al nuevo curso. Gorka.
Ay, gracias, Alicia, y gracias por seguir invitándome a venir a tus ondas.
No,
con el
es tu
fin,
casa,
¿no?, de conseguir seguir sensibilizando, o por lo menos contando cosas que tengan que ver con nuestro patrimonio natural, con la naturaleza, con esa belleza que a lo largo del interior o exterior de la ciudad tenemos como vitorianos uh-huh. y vitorianas. Y por lo tanto, muchas gracias de volver a invitarme una temporada
¿cómo
más
no?
a
siempre
estar
que
aquí
quieras
contigo.
Gorka, y cuando vas por ahí de vacaciones, supongo que a ti se te irá el ojillo detrás de las aves, claro, mirarás a ver qué tienen por ahí, porque siempre tenemos que compararlo con lo nuestro, no por mejor ni peor, sino porque es cosa diferente. Uh-huh. Supongo que sí, ¿no? Que eres tan apasionado que irás viendo, ¿no? Defecto profesional, que se llama.
Sí, sí, bueno, es una cuestión de naturaleza misma, en el sentido de que cómo no vas a salir al campo a pisar el terruño de allá por donde vayas, allá a donde hayas ido, de conocer esas especies que puedan ser las mismas o similares, pero que van a variar, van a cambiar en cuanto a abundancias, o vas a encontrar la típica cosa que aquí no tenemos y en el sur la hay. Es al final una manera de vivir, ¿no?, en el día a día, en el año, en la semana a semana, ¿no?, pero que cuando llegan las vacaciones sigues realizando, sigues transmitiendo esas ganas de pisar campo, de estar en contacto con la naturaleza, de seguir viviendo visitando, y esto yo creo que es lo más primordial de todo, esos paisajes que nos engatusan y nos embelesan, y a cualquier persona, por muy ajeno que sea al sentir de la llamada de la naturaleza, le causan esa sensación o esa expresión de asombro o de tranquilidad.
Pues sí, es verdad, sí, es verdad. ¿Y allí lejos es donde has sacado, de dónde has sacado este sonido? Me temo que no, que esto es muy nuestro, ¿verdad? Mira, por aquí creo que lo tenemos, el sonido de un ave cuyo nombre nos ha hecho mucha gracia, David, a mí esta mañana cuando lo buscábamos.
Me alegro por ello.
Para ver su fotografía. ¿Qué estará diciendo, Gorka? ¿Qué crees que estaba...?
Pues mira, con el nombre que tiene, que es de combatiente, ¿no? Ese, uh-huh. ese su nombre vernáculo en castellano, seguramente que esté discutiendo, ¿no?
¿Ah, sí?
Discutiendo entre ellos.
¿Sí?
Porque fíjate, se oyen unos cuantos Y por cierto, hay que decir que tenemos la suerte de estar escuchando una especie que verdaderamente es muy silenciosa, que es, son muy poquitos los momentos en los que emite este gruñido, por decirlo de alguna forma, o ese otro tono silbante. Uh-huh. Y eso hace que escuchar a un combatiente sea todo una joder, no sé cómo decirlo, un misterio, ¿no?
Sí,
una suerte.
Sí, y una suerte, ¿no?
Una suerte, una suerte, exacto, una
regalo,
quería decir, ¿no?
Es verdad.
Un regalo. Y es que el combatiente solamente lo vamos a poder observar en Álava en esta época. Mucha cantidad ahora en migración y luego en invierno, si hay algún ejemplar que tenga la suerte de querer quedarse entre nosotros, pues allá va a estar en los humedales de Salbueva o en el embalse de Ullíbarri-Gamboa. Uh-huh. Lo normal es que se vayan a invernar a las grandes zonas húmedas del centro peninsular o a esos otros humedales costeros dentro de lo que es ya el buen llamado marco mediterráneo.
Sí.
En concreto, al combatiente le viene de que es un ave peleona, uh-huh. Es un ave muy luchadora, es un ave que en época de cortejo, aparte de engalanarse con un plumaje bellísimo que parece
mucho,
un león,
mucho,
¿no? Debido a esas golas, esas orejeras, esas plumas orladas que de múltiples colores, en unos casos eran blancas, en otros eran rojizos, en otros más cobrizos, en otros pardos, en otros negros, ¿no? Esa variabilidad que viene a tener en plumaje de celo es increíble. Pues en esos momentos es un ave, como te digo, que genera una serie de luchas en unos campos que con el fin de intentar atraer a la hembra, que generan unas auténticas peleas entre ellos muy llamativas. Y además cambia por completo porque es una época en la que le salen arrugas en la cara a esta ave.
¿Uy?
Lo que pasa que una vez que ha terminado la etapa reproductora, el cortejo sobre todo, tiran todas esas plumas y van a sacar el plumaje de invierno.
Ajá.
Un plumaje que es en el que, con el que nosotros los conocemos aquí en Álava, ya mucho menos llamativo.
Claro,
debido
más
a
práctico.
Que, sí, efectivamente, va a abundar el gris, el tono gris oscuro, con ciertas orlas más pulidas de blanco níveo en áreas de los flancos o del pecho, con un dorso más grisáceo azulado, podríamos decir, grisáceo oscuro, con un cuello alto, una cabeza pequeña, un pico corto, por cierto, para ser un limícola, unas patas que sí que son llamativas porque en la mayor parte de los casos son de un tono naranja que se divisa en la distancia, en otras ocasiones tienden a ser más verdosas o amarillentas, y luego un pico que en la mayor parte de los casos cuando llegan a nuestras zonas es de tonos negros, cosa que a veces cuando llega un ejemplo con el pico amarillo, siempre se va a caracterizarle que en la punta predomine este otro tono negruzco, rápidamente los expertos y los más avezados en la identificación puedan nombrarlo como un combatiente, debido a que es una de esas especies que pasa desapercibida para la mayor parte de la gente porque no saben de lo que se trata. ¿Por qué? Porque encima hay dimorfismo sexual entre ellas, entre machos y hembras, quiero decir, debido a que el macho es mucho más grande y la hembra es más pequeñita, pero casi le saca dos cabezas, ¿eh? El macho,
o sea,
a la hembra.
Es muy notable.
Y por lo tanto, cuando van juntos, parecen dos especies diferentes.
Ajá.
Y es ahí donde la gente no avezada, como te decía, pues les cuesta identificarlos porque se pierden en el mare magnum de las distintas especies de aves limícolas que hay en estos momentos en nuestro entorno. Y es aquí donde yo invitaría a Alicia y te invito a ti también a que vengas al humedal de Salbueva a conocer los combatientes, a conocer los correlimos comunes, los correlimos menudos, incluso un correlimos de térmico, una cosa de esas raditas que ha aparecido en nuestro humedal, y que a lo largo de esta semana seguramente vayan llegando más ejemplares de distintas especies dentro de este mundo de los limícolas, que no son ni más ni menos que esas aves que andan por encima del limo buscando esos invertebrados que llevarse al pico y en algunas de las ocasiones introduciendo ese pico para remover el fango con el fin de encontrar el crustáceo apropiado para llevar a cabo su alimentación.
Bueno, pues qué suerte que nosotros tenemos de tener a una de esas personas avezadas, que él no lo va a decir, pero ya lo decimos nosotros, que distingue perfectamente, incluso si es hembra, macho y a todos ellos. El combatiente, que lo estamos viendo aquí, como te decía, nos ha maravillado. E invitamos también a los oyentes a que busquen esas fotografías del combatiente para que vean qué hermosura, pero sobre todo, por supuesto, si pueden ir al humedal, eso ya es lo más.
Lo van a ver en vivo.
Eso ya es en vivo y en directo.
Y además,
es lo
como
más.
Es una etapa muy bonita, porque estamos en plena migración, seguramente puedan pedir ayuda a la cantidad de fotógrafos que se acercan a los hides y que están allí esperando el momento para captar su instantánea, con el fin de que les ayuden a identificar ¿sí? la especie que en un momento dado esté en las cercanías del observatorio, claro. porque son aves que vienen del Ártico o de las zonas subárticas, de tal forma, Alicia, que no están acostumbradas al ser humano. No lo conocen. Ya. Realmente para ellos existe cierta comodidad en cuanto a la presencia cercana de un sí. hombre. Y eso entraña a que desde el observatorio puedas observar bastante cercana a la diversidad de especies uh-huh. que en estos momentos habitan.
Pues mira, aprovechemos esta oportunidad que tenemos desde el humedal. Que por cierto, Gorka, ¿cuál es el estado actual? Lo decimos porque la sequía, ¿verdad? Luego resulta que ha habido lluvias en algunos días que parece que nos desbordábamos, ¿eh? Pero ha habido mucha sequía, se han resentido muchos terrenos, la agricultura que te voy a contar.
Uy, ¡qué desastre!
Pero, sí, pero sí. ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha influido la sequía sobre el humedal? ¿Y cómo se encuentra actualmente? Hablabas también del botulismo, tú, cuando nos enviabas las reseñas.
Bueno, yo de entrada te voy a decir que estamos tranquilos desde el cuerpo técnico y desde los gestores que desde la Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad llevan a cabo la conservación del humedal en relación al ciclo hidrológico del agua, porque como bien sabéis todas y todos, el humedal se puede regular su laminación. Es decir, cuando habéis paseado por los diferentes caminos del parque, habéis ido viendo en algún punto distintas esclusas, llaves que abren o cierran, en definitiva, a voluntad de los gestores, el nivel de laminación del agua en cada una de las balsas. Uh-huh. Y eso permite a seguir los pasos del propio ciclo hidrológico natural del agua, que no es más ni menos que, ya sabéis, en esta época de agosto, de verano, debería de estar agostado, tendría sí. que estar seco. Eso le da además un brindis para las propias plantas que están acostumbradas a resistir esta época de sequía, o aquellos árboles que necesitan un periodo de sequía con el fin de oxigenar sus raíces. Durante el otoño empieza a llenarse el humedal, en invierno vamos a decir que siga acumulando más agua para que las lluvias de primavera terminen de laminar por completo uh-huh. el humedal y volver otra vez a ese periodo precioso, te iba a decir, sí, de sequía, ¿no? Uh-huh. Entonces, debido a que en los últimos tiempos pues, las precipitaciones están cambiando, ya no son tan recurrentes esas lluvias de primavera como antaño, ahora llueve en cualquier momento, de tal forma que ya en estos momentos ni me atrevo yo a decir sí. ¿no? cuál sería el periodo de abundancia de aguas en nuestras latitudes, nos encontramos con que el humedal se ha desequilibrado. Además, también hay que reconocer que las políticas agrarias y agrícolas que se han llevado a cabo en Álava con la construcción de distintas balsas, o de muchas balsas sí. en nuestro territorio, pues han permitido que los agricultores no necesiten estar extrayendo el agua del acuífero en las zonas central de la llanada central, en concreto uh-huh. en la zona del acuífero cuaternario nuestro. Y por lo tanto, el humedal, llevamos una media de casi 10 años, yo te diría desde el 2014, en el que en agosto no se vaciaba, no se secaba. ¿No? Y es ahí donde hemos intervenido los técnicos, en ¿sí? concreto, como te decía antes, los propios gestores, para ir vaciando el agua de estas lagunas a fin de generar de manera artificializada ese ciclo hidrológico. Ya. ¿Eso qué permite? Pues en primer lugar, que el humedal vuelva a florecer, vuelva a naturalizarse. Por el otro lado, permite evitar ese brote de botulismo que me preguntabas ¿sí? hace un momento, porque como bien sabéis, el botulismo es una bacteria, la bacteria botulímica, una bacteria endémica de nuestras tierras, una bacteria que la encontramos en el suelo de cualquier finca, de cualquier espacio, uh-huh. de cualquier jardín, e inclusive también se encuentra en el propio estómago de las aves acuáticas de manera natural, sin que les afecte, pero que en el momento en que esas poblaciones despuntan como consecuencia de dos factores. Uno, la falta de oxígeno en el agua como consecuencia de una putrefacción, de un aumento, ¿no?, de la putrefacción uh-huh. de o eliminación del oxígeno en agua como consecuencia, ¿no?, de esa putrefacción de la materia orgánica. Y por el otro lado, una subida, un aumento de las temperaturas, pues son los dos factores que desencadenan que de repente esta bacteria empiece a abundar. En el momento en que esa bacteria hace acto de presencia, cualquier ave acuática que en esos momentos se alimente cerca de las orillas puede ingerir su toxina, la toxina botulímica que la genera esta bacteria y que la dispersa, por decirlo así, de una manera natural encima del agua. A partir del primer ejemplar muerto, lo que vienen son ya unos efectos indirectos. Lo primero es que esa descomposición de ese cuerpo infectado va generando que esa bacteria, que se suelte esa bacteria encima de la lámina de agua, alrededor de ese cuerpo muerto, y cualquier otro ave que vaya pastando, que vaya alimentándose en la superficie del agua, pues puede contaminarse y caer enferma. Además, va a los cuerpos muertos, a los cadáveres van las moscas, y las moscas tienen la potestad de no ser afectadas por esta bacteria.
Pero transmitirla, ¿no? Gorka, transmitirla, me estoy temiendo.
Efectivamente. Por lo tanto, cualquier otra ave insectívora que se alimente de esas larvas de mosca va a ser contaminada, va a ser intoxicada.
Va a ingerir esa bacteria.
Efectivamente. O incluso un pato, que también les gusta comer esas serie de larvas.
Qué pena, y también mueren.
Y también mueren. O los encuentras completamente, pues ya habéis visto, con las alas caídas, con el cuello torcido.
Y no suelen superar la enfermedad, ¿no?
Y se tienen que llevar a Mártida, donde intentan sacarlos.
A veces...
Sí, depende del momento en que los pilles, puedes tener suerte y posibilidades de sacarlo adelante. Si ya los pillas en un estado de debilidad total, pues
es
no,
muy difícil,
no, es difícil. Y bueno, para evitar estas cosas, lo que se hace es vaciar el humedal, ¿no? Desecarlo con el fin de generar una menor superficie de orillas que permita que el mejor sistema de vigilancia y de protección frente al botulismo sea la recogida y retirada de ejemplares heridos, o sea, enfermos o muertos de sus orillas.
Claro. Vaya trabajo, Gorka, vaya trabajo y vaya admiración lo que nos acabas de contar, que si la
naturaleza... Yo espero haberme explicado bien.
Perfectamente. Y hemos entendido todo el trabajo que habéis tenido que llevar a cabo cuando la naturaleza, pues, bueno, no lo hace, no se permite por las condiciones, y que vosotros lo habéis llevado a cabo. Maravilloso trabajo. Ay, que te hablo un poquito rápida porque veo que son 2 minutos y sé que tenéis 3 programas de Ciencia Ciudadana.
Ay, qué bueno.
Y no sé si nos va a dar tiempo, pero bueno, saber que CEA está organizando 3 nuevos programas de Ciencia Ciudadana, que lo podemos ver en la web, ¿verdad? Y que si quieres dar una pincelada, corriendo, Gorka.
Pues mira, sí, podemos hablar de que en estos momentos hemos abierto un programa de conservación a través del anillamiento de aves palustres, que todos los segundos y cuartos miércoles del mes estaremos en la Laguna de Betoño anillando con el fin de llevar a cabo el seguimiento de sus poblaciones.
Sí.
Luego hemos puesto en marcha otro programa de conservación de la biodiversidad en los patios naturalizados.
Ajá.
Ya sabéis que se ha llevado a cabo esta gran labor y se está realizando esta gran labor en los patios, y por lo tanto estamos midiendo la biodiversidad que, una vez que se han renaturalizado, existe en ellos, con el fin de que verdaderamente lo que hemos puesto sobre el papel sea factible en la naturaleza. Y por último, un programa magnífico que lo que busca y pretende es llevar a cabo un seguimiento de las aves que van a alimentarse al vertedero de Gardelegui.
Sí, que las vemos ahí.
De utilizarlas como bioindicadores de que cada vez, gracias a las medidas de gestión que los técnicos municipales están intentando fomentar para que entre menos materia orgánica en el vertedero, pues sean ellas las que nos vayan indicando si es esto se está cumpliendo o, por el contrario, hay alguien que nos está engañando.
Ay,
¿no?
Y qué interesante, Gorka.
¿No? Utilizar las aves como un bioindicador de la cantidad de materia orgánica que no debería de entrar en nuestro vertedero.
Mira, y te ha dado tiempo a esas pinceladas y tenemos todo el curso para explicarnos cosas. Una maravilla, de verdad.
Gracias,
tenerte aquí,
Alicia.
Y escucharte, Gorka Belamendia, técnico del Centro de Estudios Ambientales, ornitólogo de la Sociedad Aranzadi, Premio Periodismo Ambiental 2021 y premio y regalo para nosotros aquí en COPE. Un curso más.
Un
abrazo.
Cuídense mucho.
Buen curso.
Agur.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.